En el Estado español se prevé que miles de personas participarán el próximo martes 25 de septiembre de la convocatoria para rodear y pasear pacíficamente alrededor del Congreso de los Diputados para decir basta ya a la dictadura de los mercados, a las políticas dirigidas a pagar una deuda injusta e inmoral y contra los recortes sociales que han derribado los logros sociales y laborales conseguidos a través de décadas. El gobierno, a través de la delegación en Madrid, está tensando la cuerda, con detenciones previas o con el cierre del lugar de reunión de colectivos sociales como el Centro Social Casablanca. Sobre esta convocatoria de acción, desde Radio Clara en Valencia, nos ofrecen la entrevista a Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, quien está apoyando la convocatoria para el 25 de septiembre. Además, Taibo se pronuncia sobre la figura de Santiago Carrillo, exsecretario general del Partido Comunista de España, fallecido a los 96 años de edad, y sobre la dimisión de Esperanza Aguirre como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Queríamos hablar contigo sobre la convocatoria del 25 de septiembre, una convocatoria que está resultando polémica, por lo menos, como mínimo. Yo te voy a preguntar, Carlos Taibo, quiero conocer tu opinión sobre esta convocatoria, pero antes quiero que nos des un poco de información. ¿Quién convoca el 25 de septiembre?
Bueno, todo esto es una cuestión bastante enmarañada. Quienes convocaron inicialmente el 25 de septiembre han dejado la organización de la convocatoria en otras manos, fundamentalmente gentes vinculadas con asambleas populares del 15M, de tal suerte que lo que el proyecto era en inicio no es exactamente lo que constituye en estas horas. Me parece que el proyecto ha ido ganando madurez y calidad con el paso de las semanas, de tal manera que muchas de las polémicas iniciales que suscitaba se han visto bastante reducidas y que hoy, tanto más habida cuenta de la represión que los organizadores están padeciendo, cada vez hay más gentes que han decidido que, con las cautelas que procedan, corresponde apoyar esta convocatoria.
Sí, porque nos hablas de lo enmarañado de la convocatoria, de los comienzos de esta esta convocatoria. También los objetivos, en principio, causaron un poco de dudas. Y esto hecho, entre otras cosas, a compañeros activos dentro del movimiento 15M también de desconfiar de esta convocatoria.
Bueno, vamos a ver. Aquí hay varias materias que corresponde analizar. La primera tiene que ver con el diseño inicial, que utilizaba una consigna muy llamativa, esto de ocupa el Congreso, que era muy atractiva, pero al mismo tiempo convengamos que muy problemática por dos razones diferentes. La primera, porque planteaba un proyecto aparentemente maximalista y difícil de realizar, y la segunda porque al focalizarlo todo en una perspectiva de dimisión del gobierno, disolución de las cámaras, convocatoria de una asamblea constituyente, dejaba fuera a sectores muy importantes de los que en teoría podían sentirse atraídos por una iniciativa como esta, y fundamentalmente a los sectores con los que yo me vinculo y os vinculáis vosotros, el movimiento libertario. En un segundo estadio, creo que hay que recordar que hay, desde mi punto de vista, personas que se comportaron de manera manifiestamente desleal en relación con esa iniciativa. Una cosa es que se criticasen sus carencias y otra cosa es que se sugiriese que era un movimiento articulado por la extrema derecha. Esta era una salida de tono completamente intolerable. Una cosa es que se diga que los promotores iniciales eran personas poco maduras a la hora de elaborar el proyecto y otra cosa es que se les atribuyese una condición que con toda evidencia no era la suya. Lo digo de otra manera. Muchas de las diatribas lanzadas contra el 25S en los momentos iniciales, en el caso de una persona como la mía, lo que suscitaron fue una simpatía espontánea por ese movimiento, simplemente porque no era creíble lo que se decían. Menciono un tercer elemento, este sí delicado del debate. El hecho de que las cosas discurrieran como discurrieron hizo que dentro del propio movimiento del 15 de mayo se generasen divisiones que no eran muy saludables y probablemente se abriesen camino confrontaciones que no eran las propias del movimiento, y en ese sentido admito de buen grado que probablemente, seguramente, sin mala intención, los promotores iniciales del 25S generaron un efecto que no era el más deseable. Pero, de todas maneras, me interesa subrayar que estamos hablando del pasado, y que el pasado es el mes de agosto. Afortunadamente, la iniciativa ha progresado mucho, y yo creo que muchos de los elementos de tensión, de conflicto, de polémica que estaban antes se han limado de manera más que suficiente para hacer que nadie tenga motivos sólidos para sentirse extraño a una convocatoria como esta, o al menos esta es mi visión de los hechos.
Sí, porque estamos hablando del presente, pero en el presente también ha habido, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue la semana pasada que la plataforma En Pie, que fueron creo que los primeros que convocaron, se desvinculaban de la coordinadora, luego parece que han vuelto, no sé, ha habido un poco de jaleo, bastante jaleo, ¿no?
Bueno, el jaleo prosigue, pero
prosigue aún.
Ante polémicas como estas, yo lo que suelo decir son dos cosas. Una, si el 14 de mayo del año 2011, hace un año y medio, nos hubiésemos andado con tantos rigores en relación con las convocatorias de la tarde siguiente, no tendríamos movimiento del 15 de mayo, y esto conviene recordarlo. Segunda, si el día 25 en Madrid se reúnen varias decenas de miles de personas, creo que ese hecho por sí solo arrincona las eventuales discrepancias, las disputas, los malos rollos que hayan podido germinar al calor de lo ocurrido en las últimas semanas. Digamos, cuanto más masivo es el movimiento, cuanta más gente se incorpore, incluyendo en lugar principal a quienes han disentido legítimamente de determinadas dimensiones de esa iniciativa, creo que más fácil es que los problemas queden reducidos a la nada. Y por eso, en un momento como este, a mí me parece que conviene, con claridad, apoyar la iniciativa del 25 de septiembre.
¿Y el objetivo final en qué ha quedado?
Bueno, el objetivo final ha quedado un tanto desvaído, pero yo creo que para bien, en el sentido de que aquellos elementos que podían alejar ideológicamente a segmentos importantes de los convocados han desaparecido. Antes he mencionado un debate que es central para mí en esta discusión, si realmente debemos apoyar una asamblea constituyente o no, lo cual implica una discusión sobre el Parlamento y las instituciones. Bueno, los libertarios miramos esto con mucha distancia, pero creo que tal y como queda la convocatoria es suficientemente amplia y esta es la ganancia fundamental como para apoyarla. Lo digo de una manera distinta. Toda esta discusión tiene que ver con un debate que recorre al movimiento del 15 de mayo desde mucho tiempo atrás, el debate relativo a si nos interesan o no las macromanifestaciones. Un debate que en realidad se traduce en dos posiciones distintas. La primera dice, no nos interesan porque reclaman mucho esfuerzo y no conseguimos nunca nada. La segunda de las lecturas lo que afirma es, bueno, reclaman mucho esfuerzo, probablemente no conseguimos nada en el terreno más material, pero sin embargo configuran un momento interesante para demostrar que estamos aquí, que seguimos estando aquí y que seguimos fortaleciendo nuestros lazos. Bueno, yo me inclino más por la segunda posición que por la primera. Los organizadores primeros de la convocatoria del 25 de septiembre parece que estaban en la primera de las posiciones, pero que decidieron responder al problema convocando una macromanifestación que debía tener efectos palmarios en términos objetivos de cambio de la realidad. Algo que a mí me parecía respetable, pero que sospecho que era un tanto ingenuo. Lo digo de una manera diferente. Es posible que el presidente del gobierno dimita y que se disuelvan las cámaras, y que, sin embargo, eso, que era algo que se reclamaba en el momento inicial, se traduzca sin más en la convocatoria de elecciones de las que nazca un gobierno tecnocrático apoyado por los dos grandes partidos. Obviamente no puede ser este nuestro proyecto. Lo que quiero subrayar es que el horizonte de las propuestas iniciales era lo suficientemente cenagoso como para que muchos nos sintiésemos incómodos, y no hablo ya de la mecánica de organización del 25S, sino de sus presuntas o posibles consecuencias prácticas. Bueno, yo creo que este debate ha quedado un tanto zanjado, y lo que probablemente va a ocurrir el día 25 en Madrid es que se va a reunir mucha gente, yo creo que con un contenido hipercrítico con respecto a las instituciones, y va a ser una demostración de fuerza interesante. Tanto más interesante cuanto que en este caso me parece que es obligado invocar un argumento que es muy sólido. Tenemos que saber quién carga hoy contra el 25S. Y contra el 25S carga el gobierno español, el Ministerio del Interior.
Te iba a decir, el Código Penal, el nuevo Código Penal.
En efecto. Bien sabéis que en la manifestación madrileña del día 15, la manifestación que encabezaban los sindicatos mayoritarios, un grupo de 4 personas intentó desplegar una pancarta de convocatoria del 25S y fueron detenidos ipso facto, algo que sospecho que ni siquiera en el marco de la dureza del Código Penal es justificable. Y creo que sabéis que al día siguiente, el domingo, los asistentes a una asamblea preparatoria del 25S fueron obligados a identificarse por la Policía Nacional. Esto quiere decir que hay una actitud extrema severidad en relación con la convocatoria, que me parece que arroja mucha luz sobre lo que la convocatoria es y que con toda certeza, y hablo porque conozco el percal del asunto, ha hecho que muchas personas que hasta hace unos días se mostraban dubitativas en relación al 25S y han decidido apoyarlo. Y yo creo que esto es un dato interesante en la medida en que, paradójicamente, la estrategia hiperrepresiva del Ministerio del Interior, por cierto, hoy han penetrado los policías en el centro social ocupado y autogestionado Casablanca, aquí en Madrid, lo que está haciendo, paradójicamente, es mover el carro de la sensibilización en relación con la conveniencia de acudir el 25 de septiembre.
Sí. Por cierto, desalojo en el que leemos en la prensa que ha habido un detenido. Hablan de este centro social como sede del 15M. Carlos, sé que te cambio un poco de tema, pero es para tener un poco de información, porque no lo conocemos mucho.
No, el 15M no tiene sedes, es uno de los lugares habituales de reuniones, pero como tantos otros centros sociales ocupados o no ocupados, lo que ocurre es que era un centro emblemático desde tiempo atrás por su ubicación geográfica en la zona de Antón Martín y de Lavapiés, por su presencia y en este caso por su vinculación, yo creo que muy clara, con la corriente libertaria dentro o fuera del 15M.
Es decir, la estrategia de marcarlo como sede del 15M es eso, una estrategia, a lo mejor, de los medios. Carlos, nos dicen por el Twitter, y vamos acabando con el tema si te parece, nos dice, o sea que según Carlos Taibo, el 25S, todos para allá. Es más que legítimo apoyar esta iniciativa, yo voy.
Pues bien, es un resumen.
Es decir, apoyas esta, como queda claro en la conversación, tú eres de los que apoyan esta convocatoria del 25 de septiembre. Has explicado cómo ha evolucionado la convocatoria desde el principio, que sí que tenemos claro que fue un poco farragoso, un poco farragosa la convocatoria, los objetivos y la forma de convocar, pero que ha ido evolucionando. Carlos, no sé si quieres añadir algo más sobre el 25S, pero yo te quiero preguntar sobre dos personajes que están de actualidad. Sobre Santiago Carrillo, que falleció a los 97 años, y sobre la dimisión de Esperanza Aguirre.
Bueno, Santiago Carrillo, hace un rato un periodista me ha preguntado qué vínculo, qué relación, aunque fuera intelectual, tenía Santiago Carrillo con el 15M, y le he respondido rápidamente, ninguna, absolutamente ninguna. A ver, yo conocí a Santiago Carrillo, he coincidido con él un par de veces en debates públicos y debo confesar que me parecía un anciano cordial y simpático, pero claro, si tengo que realizar una evaluación de su trayectoria histórica, me parece que no invita precisamente a los elogios, frente a lo que dicen, como suele ser habitual, los medios de comunicación en estas horas. Militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, responsable de hechos, presunto responsable, vamos a dejarlo así, de hechos luctuosos durante la Guerra Civil, asume plenamente el discurso de la represión de la revolución que desarrolla fundamentalmente el movimiento libertario, colaborador activo de la Unión Soviética Staliniana, a continuación, y muchos años después, defensor del eurocomunismo, que vio que era una bajada de pantalones con aceptación dramática de las principales reglas del juego de los sistemas que padecemos, responsable central de una transición que se nos ha presentado como perfecta e impoluta y que hoy sabemos que no lo era en absoluto, más adelante integrado en el Partido Socialista y, según el diario El País, en los últimos años observador crítico de la realidad española. No sé qué era por observador crítico un diario como El País. Bueno, más allá de lo que he dicho hace un momento, que mi relación personal con él fue buena, yo creo que no es precisamente una figura estimulante para quienes queremos, con mayor o menor éxito y talento, mantener encendida la llama de la discusión crítica y de la contestación activa del orden existente.
Uh-huh. Esperanza Aguirre, la dimisión de Esperanza Aguirre, ¿te alegraste de su dimisión?
Bueno, sí, porque no se va uno a alegrar. Lo que pasa es que el legado que deja es dramático y no hay ninguna garantía de que lo que viene después de ella va a ser diferente. Claro, ya sabéis que esta dimisión ha suscitado mucha polémica porque no está nada claro cuáles son las razones. Y me imagino que al final se aportan tres explicaciones distintas. La primera dice que el proyecto político de Esperanza Aguirre estaba prácticamente muerto. Corría un grave riesgo de perder las próximas elecciones autonómicas en Madrid, su designio de acceder a la presidencia del país estaba cerrado, con lo cual, en virtud de un ejercicio elemental de inteligencia, abandonar era una posibilidad muy real. La segunda de las explicaciones apunta a las secuelas de su enfermedad, cuyo estado realmente no conocemos, y es verdad que en este terreno pues es sencillo imaginar lo que puede pasar por la cabeza de una persona que arrastra una enfermedad grave. Y la tercera de las explicaciones, que yo creo que apenas se asoma a los medios de comunicación, sugiere que tal vez no tenemos conocimiento de las razones de fondo y que tardaremos meses o años en conocerlas. Quiero decir que me puedo imaginar ya de por medio algún tipo de circunstancia moderadamente escandalosa que no sería muy saludable que estallase en manos de un dirigente político que está en el primer plano del escenario español. Esto no deja de ser una especulación, pero creo que en el pasado hemos tenido ya suficientes ejemplos de realidades que hacían que nos obligasen a prestar atención a fenómenos desconocidos que no estaban operando en nuestra discusión aparentemente racional del momento.
Muy bien, Carlos, no sé si quieres añadir algo más sobre el tema del 25S, sobre Carrillo, sobre Esperanza, si no lo dejamos por aquí y quedamos a la espera de otro contacto.
Pues lo dejamos por aquí, si os parece.
Un abrazo, salud.
Y mucho ánimo, salud. Gracias.